Vamos a empezar ya porque no viene nadie más. Vamos a dar paso a la siguiente charla. Tenemos la suerte de contar con Félix Rodrigo Mora y la charla se llama Parlamentarismo como sistema de dominación. Nos ha parecido interesante cubrir este tema porque a veces a los anarquistas pues, se nos olvida un poco tratar temas muy básicos como son pues, una profundización en la crítica al sistema político actual. Y bueno, teniendo en cuenta que, como todos sabéis, mañana los demócratas celebran el Día de la Constitución, pues echan en falta algunas, no sé, manifestaciones en contra de lo que nos han impuesto y de esta supuesta participación ciudadana que, a la que se supone que asistimos y que pues es un mito, ¿no? Entonces, hemos querido contar con Félix porque pues, ya le conocemos en su trayectoria. Ha pertenecido a los Amigos de Luz. De hecho, ahora se ha editado este libro, que es una compilación de artículos. Está en las distribuidoras, si lo queréis mirar. Editan Hermanos Quero.
Y también Mutu Record.
Perdón, y Mutu Record. Y bueno, pues es que no ha, Félix lo va a decir todo, así que solamente recordaros que no se puede fumar en la Prospe y que al final de la charla pues tomaré nota por si alguien queréis intervenir.
Luego quería contestar a lo que has dicho. Bueno, el origen de esta charla, en primer lugar quiero agradecer al equipo organizador de la Feria del Libro, el que se haya acordado de mí. El origen de esta charla es un artículo, el origen inmediato, publicado en el número actual de Quinza Susena, que se titula Todo régimen parlamentario, todo, es un sistema de dictadura política que ha de ser subvertido. Entonces, ese es el sistema el sistema político que hoy tenemos y exige una consideración crítica. En realidad, el texto de Ekin Sasusena se remite a un texto anterior, que es el parlamentarismo como sistema de dominación, que es el que ha dado el título de la charla. Es una exposición que llevo desarrollando desde hace 2 años, de vez en cuando, y que se recoge en un libro que está por salir, que sacará la editorial Burlot, que se llama Ética y Política. Este libro tiene 6 capítulos y uno de ellos se titula El parlamentarismo como sistema de dominación. Son 6 capítulos de 3 apartados, dominación política, dominación tecnológica y dominación ideológica. Y en total, 2 por 3, 6. Pero antes que este había otro libro, que es el, digamos, el más importante de todos, que se titula La democracia y el triunfo del Estado. Este libro yo he trabajado mucho tiempo en él, quizá 17 años, más o menos, y también está por salir. La cosa es así de triste, ¿no? Todos están por salir, pero ninguno sale. Esperemos que la cosa cambie en poco tiempo, ¿no? Y complementario con la charla esta, porque a veces para tratar el conjunto de los problemas de la realidad política hay que atender muchos aspectos. Hay otra que precisamente desarrollé en el Ateneo Libertario La Idea, que hay aquí algunos compañeros que vinieron hace unos días, que ellos le pusieron un título, yo me he permitido cambiarlo un poco, dice, hacia un sistema político autogobernado y autogestionado por medio de una red de asambleas omnisoberanas. Bueno, os dais cuenta que a mí me gustan los títulos largos, porque cada cual tiene su manía, ¿no? Ellos le pusieron otro título, pero fue un acto muy interesante y luego, cuando se acabe el acto y empiece el debate, pasaré la hoja esta, en donde viene la relación de los títulos, por si os interesa conseguir alguno, y también el esquema de esta charla. Esta charla a mí me gustó mucho porque permitía explicar cómo puede ser una sociedad por asambleas, cómo ha sido en el pasado, por qué no existe hoy, porque hoy existe un régimen de dictadura. Yo entiendo que la dictadura, sea monárquica, sea republicana, es indiferente, las cosas no cambian sustancialmente. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer para vivir en una sociedad donde las asambleas sean el elemento político único y fundamental? Eso exigiría, claro, una sociedad sin Estado. Una sociedad con asambleas es una sociedad sin Estado. No me gusta hacer política recreativa. Creo que ahora mismo hay algunos problemas políticos que es necesario tratar para adentrarnos en la cuestión de la charla, ¿no? Porque si no, esto se convierte en una especie de ejercicio, un juego, que las cosas se tratan, pero los problemas se ignoran. En primer lugar, efectivamente, como ha dicho Blanca, mañana es el 31 aniversario de la Constitución. Es una pena que hasta hoy no ha habido ningún rechazo, no haya habido ningún rechazo de masas, nada verdaderamente fuerte en los saraos sinvergüenzas que organizan los politicastros profesionales, como ayer en el Parlamento, ¿no? Creo que deberíamos aprender de la CNT en el año 1931-33, cuando lanzó un verdadero movimiento de choque, de protesta y a veces insurreccional contra la República de dictadura burguesa y estatal impuesta en 1931. Yo no soy de la CNT, yo no tengo ninguna militancia ni ninguna afiliación ideológica, pero a mí la acción que entonces se desarrolló fue modélica y permitió a este sindicato en aquella época convertirse en la fuerza hegemónica del movimiento obrero. A mí me gustaría, y sueño con ello, realmente sueño, que algún 6 de diciembre pudiéramos ir, pudiera reunirse gente allí a aguarles un poquito la fiesta a todos estos personajes corruptos y descarados que van al Parlamento a hacer su jueguecito, ¿no? También quiero señalar que en 2012 es el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz, 1812-2012. Sería una fecha interesante para examinar, denigrar y escupir sobre el sistema parlamentario todo lo que podamos, sobre todo las formas de parlamentarismo. Fue entonces cuando se impuso la peor forma de dictadura política existente. Y digo la peor, y luego si alguien lo pone en duda podemos ver en el debate por qué es la peor manera de dictadura política existente. Por lo tanto, hago un doble emplazamiento a todos los que aquí estamos y todas, y también a los organizadores. El año que viene, a ver si podemos hacer algo el día 6. Y dentro de 3 años tenemos que manifestar nuestro descontento con la primera expresión del liberalismo español, que fue un acontecimiento horroroso que vino de la mano del ejército. El liberalismo aquí lo impuso el ejército. Es una cosa indudable, no hay al respecto ningún elemento contrarrestante. Y en el libro que antes he citado, en el último de todo, La democracia y el triunfo del Estado, dedico un largo capítulo, quizá de 100 páginas, a explicar con relativo detalle cómo el liberalismo, lo que ellos llaman las maravillas de la Constitución y del parlamentarismo, vienen de las bayonetas del ejército. El ejército es la potencia revolucionaria, entre comillas, número uno durante todo el siglo XIX. Y, de hecho, los espadones republicanos y monárquicos de la época tienen su continuidad en Franco. En Franco es hasta ahora, claro, el último espadón, solo el último espadón, ¿no? Bueno, también hay algunos acontecimientos políticos recientes que es necesario examinar, como es la compleja situación política en que estamos, en la cual, como sabéis, las encuestas dicen que el PP ganaría las elecciones hoy. Entonces, al parecer, se está poniendo en marcha una maniobra envolvente de tipo político, llevada adelante desde los cerebros pensantes del PSOE, Izquierda Unida, y de la extrema izquierda que va a su zaga, para lanzar alguna consigna y algún sistema de movilización en la calle que les permita segar la hierba bajo los pies al PP. Parece que lo que han elegido esta vez es lo público, la noción de lo público, la sanidad pública, la enseñanza pública. Por lo tanto, sería muy, muy interesante y a mí me parece muy urgente que, igual que vamos a ver aquí un poquito de una manera distanciada lo que es el sistema parlamentario, respondiéramos a esta operación política que puede hacer mucho daño a lo poco que queda de las fuerzas revolucionarias en nuestro país. Os recuerdo que esto ya se hizo en 2004 se da una alianza entre el PSOE y la extrema izquierda para ganar las elecciones al PP. Esto es tan parlamentarista como presentarse. En estas condiciones creo que es muy urgente examinar qué es lo público, qué es lo privado. Aquí se está intentando realizar una confusión interesada entre lo público y lo estatal, ¿no? Yo me pregunto y me quedo sorprendido, ¿no? Si, por ejemplo, la sanidad es pública, ¿por qué el ejército no es público? ¿Por qué la policía no es pública? Y si eso es público, ¿qué hacemos nosotros aquí, ¿no? Hacemos el tonto, vámonos a casa realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si esto se hace, ¿no? Yo sufrí mucho en 2004 viendo cómo se estaba triturando a la gente de la época con aquella operación. Si hay alguien que es perverso y maquiavélico, es el PSOE, la izquierda, es el progresismo. Ellos son los que hacen las cosas peores, las cosas más malvadas, y ya veréis cómo en el próximo año vamos a tener que hablar bastante de este asunto, a veces incluso con lágrimas, ¿no? Pero sí quería decir que mi pretensión del rechazo del sistema parlamentario y la defensa de una sociedad gobernada desde las asambleas no tiene un enfoque ideológico definido. A mí me gustaría que gente de muchas cosmovisiones, de muchas ideas, de muchas maneras de entender la vida, coincidieran en esto, en esta cuestión sustancial, porque esto es lo único que puede poner fin a la época del liberalismo, a la época de la dictadura liberal. El que hubiera una coincidencia social entre gente de muchas tendencias para un gobierno directo, lo que los politólogos llaman una democracia directa, que esto es redundante porque solo es democrático lo que es directo. En ese sentido, pues democracia directa es una insensatez, ¿no? Finalmente, en esta introducción, quería hacer un comentario sobre un acontecimiento político reciente. Hace poco se convocó una concentración por el segundo aniversario del asesinato de Carlos Palomino por el fascista, este que, por cierto, era un militar, subrayo que era un militar. O sea, esto es muy importante, debería ser objeto también de una reflexión, que el que lo matara fuera un militar y no otra cosa, ¿no? Entonces, estando allí, pues algunos que están aquí ahora también estaban, y nos sorprendió el bajo nivel, incluso el infantilismo, ¿no?, de los textos que se leyeron. Yo fui, pues, bueno, por puro sentido antifascista, yo soy una víctima del fascismo y quería ir allí a solidarizarme. Por tanto, si hubiera aquí alguien de la coordinadora antifascista, le quería hacer una propuesta de que es necesario hacer un debate sobre qué es hoy el fascismo, qué es lo que está pasando, qué es, quién hoy tiene el poder real, para que nos trasladásemos de los años 30, porque lo que allí se leyó y una tobilla que repartieron eran los años 30, que yo era el Frente Popular, Plejanov y todo aquello, ¿no? Entonces, a ver si hacemos un esfuerzo mental y nos trasladamos al siglo XXI, ¿no? Y entendemos qué es hoy el fascismo en el siglo XXI y no en los años 30, y nos actualizamos, ¿no? Porque hay un peligro grave para mí en la izquierda radical de anacronismo, de quedarse anclados en categorías del pasado. Por eso yo algunas de mis charlas insisto mucho en la expresión en el siglo XXI. Vivimos en el siglo XXI, tenemos que adaptarnos a este asunto, ¿no? Por ejemplo, he traído aquí la Constitución, a ver si el año que viene la podemos quemar dentro del Parlamento, delante del Parlamento, ¿no? Pero vamos a ver cómo funcionan las cosas realmente, ¿no? Esta Constitución básicamente es una Constitución de la izquierda. Esta Constitución la hace el PSOE y el PCE, que eran las fuerzas hegemónicas desde la muerte de Franco. O sea, nosotros ahora estamos en un régimen de dictadura constitucional, parlamentaria y partitocrática que está gestionada desde la izquierda. Y esto hay que decirlo claramente, porque hay gente todavía que piensa que el enemigo principal es el PP o la derecha o no se sabe. No, 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 no. Esto es falso. Hace poco ha muerto el Jordi Solé Tura, que es uno de los 5 ponentes de la Constitución, un hombre muy preparado, indudablemente, pero un reaccionario de tomo y lomo, ¿no? Él fue el representante allí del PC, ¿no? El que fue allí, del PC PSUC, ¿no? Él además era un hombre que tenía un marchamo obrero, él presumía de que había sido de joven obrero panadero, ¿no? Ya se sabe que los peores reaccionarios son los que han sido obreros de jóvenes, esos son los reaccionarios más recalcitrantes, ¿no? Y luego en la comisión que hace la Constitución hace 31 años ya, pues había los tres elementos fundamentales serán gente ligada al PC y al PSOE. Bueno, ¿cómo sería hoy el problema del fascismo? Pues o de algo parecido, ¿no? Si nosotros tomamos la Constitución, nos vamos al artículo 55, donde establece la suspensión de los derechos y libertades y luego establece también los estados de que ellos llaman de alarma, excepción y sitio. Esto está en la Constitución. El estado de alarma no es un acto político, es qué medidas tomaría el Estado si hubiera, por ejemplo, un terremoto. Ese lo dejamos, ¿no? ¿Cuál es el estado de excepción? En una situación en que se vieran desbordados en las condiciones actuales, acudirían a un estado de excepción en el cual el poder de facto pasaría a la policía. O sea, sería un estado policial puro y duro. Pero si la cosa fuera mayor y la policía se viera de nuevo desbordada, entonces acudirían al ejército. Y el ejército establecería el estado de sitio. Entonces, en el artículo 116 ya regula los estados de alarma, de excepción y estado de sitio. Pero lo hace de una manera tan sibilina y maquiavélica que no te enteras bien de qué va, salvo si nos vamos al artículo 117, párrafo 5, en el cual dice textualmente: la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos del estado de sitio. Es decir, que la gente que tuvo la desvergüenza de pedir el sí a esta Constitución, lo que metió de matute con ella es una dictadura militar. La Constitución actual es una dictadura militar. Luego, toda esta trabalenguas, artículo 55 y todos los que he ido citando, se desarrollaron en una ley orgánica que se llama Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Entonces, el estado de sitio, ¿qué es el estado de sitio? Exactamente lo que hizo el general Franco y su gente en 1936. O sea, este reglamento, esta ley orgánica, regula cómo van a actuar por bandos, es decir, la autoridad militar establecería los bandos correspondientes a los cuales tendríamos que someternos todos. En estas condiciones, creo que si tenemos que discutir qué es una dictadura militar o qué es un fascismo, tenemos que entender qué es esto que está aquí y no las bandas residuales, que es verdad que en un momento son muy molestas y muy fastidiosas, pero que eso es puramente residual, ¿no? El sistema constitucional actual establece, por tanto, un sistema parlamentario y un sistema militar. No he querido traer la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, porque bueno, me parecía un poco pesado ponerla a leer aquí, pero es importante que para la lucha política, para el combate político, nos acostumbremos a usar los textos suyos, los textos de la Constitución, y sepamos argumentar a partir de ellos, ¿no? Puesto que estas cosas no son fáciles de ver. La gente como mucho llega al artículo 55, pero el 116 ya no llegas y si llegan no lo entiendes, porque luego te lo sacan a otra, ¿no? Bueno, entonces, la charla esta lo que pretende es que nos dotemos de argumentos, porque la lucha política se hace con argumentos, que nos dotemos con argumentos para rebatir el sistema actual y todos los que se, como este, puesto que el sistema actual es solo el de la Constitución actual, que es una de las tantas constituciones liberales que ha habido en nuestro país. Las voy a citar todas. La primera es de 1812, la otra es de 1837, la siguiente es de 1869… La otra es de 1876, luego está la republicana de 1931, que en nada se diferencia de las anteriores, lo único que sustituye al rey por un presidente de la República, y finalmente la actual de 1978. Luego hay unos proyectos constitucionales muy interesantes, que es el proyecto de 1854, que bueno, ese no es interesante, pero sí es muy interesante el proyecto republicano de 1873, que no se constituyó como ley aplicada, porque sencillamente la Primera República cesó en su existencia y esto se quedó. Pero de su estudio refuta toda ilusión sobre que un sistema republicano sería mejor que un sistema monárquico. A veces incluso sería peor. Bueno, entonces, dicho esto, entro directamente en la charla. Luego después quería repartir una hojita para que quien quiera recordar los títulos, estos están enrevesados de los libros que he dicho, pues si quiere, pues luego buscarlos por ahí, ¿no? Hay un asunto, por ejemplo, quería así esto porque me ha dolido mucho. Algunos de vosotros sabéis que yo tengo publicado un libro que se llama Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que trata del mundo agrario. Entonces, en el día 21 de noviembre ha habido una manifestación de agricultores aquí en Madrid. Ha sido una de las más importantes, ¿no? En el libro yo hago una crítica, creo que no es ni siquiera así muy, muy, muy sangrienta, a lo que es el ala socialdemócrata de los agrónomos actuales. Se me ha reprochado mucho porque se dice, no, es que esta gente es muy maja, esta gente es muy radical. Bueno, sí, pero es que esta gente de una forma u otra no son nada más que socialdemócratas, gente que apoya la política socialdemócrata. ¿Y qué es lo que ha hecho, por lo tanto, el PSOE en el gobierno con el campo? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues os lo voy a decir. El PSOE lo que ha hecho es una política que está destruyendo lo poco que quedaba del campesinado. Cuando el PSOE hace 5 años llegó al gobierno, gracias en gran medida al apoyo en la calle que le dio la izquierda radical, que esto es un asunto del cual yo sigo esperando que la izquierda radical alguna vez haga una autocrítica, nos diga qué es lo que hizo, qué fue toda aquella orgía de tontería que se montaron en el año 2004. Bueno, pues ¿qué ha hecho el PSOE con el apoyo de esta gente? Pues ha destruido lo poquísimo que quedaba del campo. Si antes, cuando llegó el PSOE en el año 2004 al poder, había 800.000 trabajadores o empleados en el sector primario, hoy quedan 125.000 menos, quedan aproximadamente unos 670.000. Bueno, lo que está creando el PSOE es algo nuevo, algo que no existía desde el tiempo de los tres imperios, que es un latifundismo descomunal. Hay una bajada planeada de los precios que está expulsando a los agricultores del campo para crear un latifundismo descomunal. Y todavía hay gente que tiene la cara dura de decir que es que la izquierda nos está salvando del capitalismo mejor que la derecha. O sea, eso no lo hizo ni el franquismo, la creación de un gran latifundismo, que es su proyecto estratégico. A mí me daba pena ver circular por allí a la gente, por el Paseo de la Castellana y todo esto, a los agricultores y tal, atraídos por las tres organizaciones sindicales, y sin que fuera posible decirle, no, pero si es que no hay nada que hacer. Mientras el sistema de dictadura estatal capitalista se mantenga, el campo tiene que ser destruido, porque el campo era un sitio de que el capitalismo no lo dominaba todavía y tiene que venir la izquierda para la destrucción sistemática y para la creación de un latifundismo como no lo ha habido desde la época de los tres imperios en la península ibérica. ¿Qué son los tres imperios? Se lo digo rápidamente. Primero, el Imperio Romano; segundo, el Imperio Visigodo; y tercero, el Imperio Islámico. Desde entonces no ha habido un latifundismo tan enorme. En segundo lugar, la izquierda misma es la que ha salvado al capitalismo en la crisis actual. Los proyectos de asistencia estatal, inyectando grandes masas de dinero en las grandes empresas, sobre todo en la banca, no solamente aquí en España, sino sobre todo en Estados Unidos, han salvado al capitalismo de una situación crítica. Si no fuera por esa intervención del Estado, obviamente el capitalismo sería hoy una cosa bastante cochambrosa, ¿no? Por lo tanto, yo emplazo a los que nos siguen diciendo que el Estado nos va a salvar del capitalismo o que la izquierda nos va a salvar de no sé qué o que esto, que lo otro, que entrásemos en un debate de estas cuestiones, porque son las cuestiones políticas del día y no podemos eludir los problemas políticos. Tenemos que entrar en el debate político y en la lucha política. Entonces, a ver si el año que viene hacemos algo y lo hacemos mejor, ¿no? Bien están las charlas, pero también hay una responsabilidad política y un esfuerzo político que se tiene que desarrollar en la calle. Bueno, y después de esto empieza la charla. Aquí las instituciones políticas del sistema actual son, en primer lugar, la Constitución. La Constitución es la ley de leyes, de la cual dependen todas las leyes posteriores. Toda legislación tiene que tener un aparato represivo a su servicio. Una ley no es nada si no tiene unos cuerpos policiales que obligan a cumplir esa ley. Es decir, la ley sería puro papel si no hay un aparato policial detrás. Por lo tanto, cuando se dice ley, se dice policía. Pero, claro, la policía es solo una sección del ejército. No olvidemos, por ejemplo, que incluso aquí la Guardia Civil, que es una cosa de escándalo, todavía depende del Ministerio del Ejército. La Guardia Civil depende del Ministerio del Ejército, ahora llamado Ministerio de Defensa, y del Ministerio del Interior. Que yo sepa, es el único caso en Europa de un cuerpo policial que continúa dependiendo del ejército directamente, de tal manera que la Guardia Civil está sometida a la jurisdicción militar. Desde sus orígenes, en 1844, lo está. Pero esto es muy curioso. Bueno, por lo tanto, la Constitución, en sus 169 artículos, exige unos cuerpos policiales que lo cumplan, puesto que la ley no es nada si no existe un aparato coercitivo. Exige un poder policial que juzgue los delitos, supuestos delitos que se cometen, y exige un aparato carcelario que imponga a la gente que se desmanda la cárcel. Es curioso, por ejemplo, en muchos ambientes dice, es que la ley, el imperio de la ley. ¿De qué estamos hablando? El imperio de la ley es el imperio de la policía. O sea, yo estoy dispuesto a aceptar todas las leyes del mundo sin policía. O sea, porque sería nada más que papel mojado, ¿no? Las iríamos tirando a la basura y eso es todo, ¿no? Lo que hace a la ley, ley, es la policía. Por tanto, cuando nos engañan con la teoría del imperio de la ley, que es, dicen, es que aquí impera la ley. Bueno, claro, toda sociedad con Estado impera la ley. No conozco ninguna sociedad con Estado que no sea un imperio de la ley. De lo que se trata es de destruir eso. Eso demuestra que es una dictadura, porque una sociedad que requiere cuerpos especializados para mantener a la gente sometida a los dictámenes de las élites mandantes es una dictadura, y esto es una dictadura. Dejémonos de ingenuidades, ¿no? Incluso a mí no me parece suficientemente correcto el término democracia burguesa, porque esto no es ninguna democracia comparable con nada. Y desde luego, a mi entender, quien tiene el centro del poder no es tanto la clase burguesa, aunque manda mucho, sino quien tiene el poder hoy es el ejército. Y esto basta simplemente con leer el artículo 8 de la Constitución, lo dice claramente, no hay que hacer grandes investigaciones. Dice el artículo 8, apartado 1, las fuerzas armadas constituidas por el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Puesto que el ordenamiento constitucional está aquí, demuestra que cualquier atentado a la Constitución sería rápidamente solventado por el poder militar en última instancia, ¿no? Os hago observar que cuando en la Guerra Civil se nos dice la Guerra Civil fue un golpe fascista, fue un golpe militar-fascista, donde lo militar era lo sustantivo y lo fascista lo adjetivo. ¿Quién tomó la decisión fundamental de ir a la Guerra Civil? Es muy fácil de saber, el cuerpo de oficiales del ejército. Franco no era nada más que el portavoz de un cuerpo de oficiales del ejército que se componía, lo sabemos exactamente, de 2.000 personas. Fueron 2.000 personas, casi todas ellas situadas en el ejército de África, lo que decidieron llevar al país a la guerra. Ellos tomaron la decisión fundamental. Y ahora el sistema sigue siendo el mismo. No hay ninguna ley, nada que se haga en este país sin que el ejército no dé su visto bueno. Esto, por supuesto, aparece en la Constitución de la manera oscura y tenebrosa, como acabo de leer, pero de hecho es así. Nada que se haga aquí, si no cuenta con el beneplácito del ejército, funciona. En este sentido, tenemos que acostumbrarnos a ver el poder actual no tanto como un poder del Parlamento, que en última instancia es un cuerpo que pinta muy poquito, sino como un poder de los aparatos de dominio que existen detrás de ellos, entre los cuales fundamentalmente es el cuerpo de oficiales del ejército, entiendo por ejército el ejército de tierra, la armada y la aviación, el cuerpo de oficiales de la Guardia Civil y los demás cuerpos policiales y los altos funcionarios del ejército situados en los ministerios. Estos son los que ejercen el poder real y la capacidad de tomar decisiones fundamentales que afectan a nuestras vidas de una manera rotunda, y desde luego habría otra guerra civil, otra intervención militar en cuanto a ello. La toman unas minorías que están ahí per se y que se basan en su propio poder de coaccionar y de amenazar para subsistir. Se trata de profundizar la democracia. Esto no es una democracia, no podemos profundizar lo que no existe. Esto es una dictadura. Y todas las operaciones de profundización del sistema político actual que yo conozco lo que han hecho es hacerlo más eficaz. ¿Esto es una democracia insuficiente? No, esto no es una democracia insuficiente, esto es una dictadura política. ¿Esto es una democracia burguesa? Bueno, si nosotros vamos al fondo, no negaré que, claro, que la clase empresarial tiene mucho poder, pero yo diría que tiene un poquito más de poder los aparatos del Estado, sobre todo los aparatos militares. Alguien ha dicho que la naturaleza última del poder es militar. Yo estoy de acuerdo, la famosa frase, el poder viene del fusil, eso se vio bien claro en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, realmente, quien da el golpe fuerte y quien sale a la palestra impone su voluntad irrestrictamente es el ejército. Ahora vemos que lo pueden hacer de otra manera, ¿no? Se nos dice también que realmente el sistema actual y la Constitución actual nos protege de un pretendido fascismo o franquismo. En realidad, esto no es cierto. Agotada la etapa franquista cumplió unos fines para las élites mandantes. Una vez que esos fines se habían cumplido, entre otros la industrialización del país, que se fue muy importante, por razones obvias, una vez que ya se habían cumplido esos fines, ya el franquismo estaba fuera de lugar, el franquismo empezó a estar obsoleto y a ser prescindible a finales de los años 60, incluso 5 o 7 años antes de la muerte de Franco. Entonces, lo que se hizo fue una operación de cambio de forma de dominación, no fue ni más ni menos que eso, apoyándose básicamente en la izquierda. Y de la misma manera que anteriormente la hegemonía política e ideológica había correspondido a la Iglesia, a la derecha, a fuerzas más o menos estrambóticas como el Opus Dei, a partir de la muerte de Franco, a partir de 1976, cuando se hace el referéndum por la reforma política, la hegemonía política e ideológica le corresponde a la izquierda. Llevamos aquí 31 años de hegemonía de la izquierda. Ahora son las ideologías del progresismo, del radicalismo, del izquierdismo, las que prevalecen, ¿no? Daros cuenta que básicamente el que ha estado en el gobierno todo este tiempo ha sido el PSOE, y cuando ha estado el PP se ha limitado a hacer la política del PSOE. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuál es el enemigo principal y cuál es la fuerza política e ideológica principal contra la que golpear, para no confundirnos, para que no nos pase como en el año 2004, en que a alguien se le ocurrió que era la derecha y no sé qué cosas, que realmente no son nada más que unos apéndices de la izquierda. Bueno, el inicio del periodo liberal aquí no es una obra popular. La Constitución de 1812 sencillamente la impone el ejército, incluso la impone de una manera directa. Una parte fundamental de los diputados de Cortes en Cádiz son militares. Eso es una cosa que se oculta, pero la mayoría de ellos lo eran, o una parte decisiva. Quien escribe la primera Constitución española es un militar en el siglo XVIII que se llamaba Manuel de Aguirre. Es el primero que redacta una Constitución muy parecida a la que luego se aprobó en Cádiz. Entonces, el ejército tenía razones para imponer una dictadura directa. Todas las constituciones liberales son más o menos así, ¿no? Lo que pasa es que eso se ha ocultado, se ha dicho que el liberalismo era antimilitar y todo eso. Lo que sucedió aquí es que el liberalismo encontró una resistencia muy fuerte, muy fuerte. Entonces, todo nuestro siglo XIX es una guerra civil. Da igual que fueran los carlistas los que se oponían, o que fueran los republicanos, o los federalistas, o los cantonalistas. Es un conflicto muy fuerte entre el Estado y el pueblo, en donde el Estado está, sobre todo, representado por el ejército. Y el conflicto no termina a finales del siglo XIX, en realidad termina con la guerra civil. El último acontecimiento de enfrentamiento pueblo-estado en la guerra civil. En cada momento tiene unas particularidades, unas características, pero es fácil de seguir, ¿no? Y ahora, pues, las cosas continúan más o menos así. En contra de la hipocresía de los politólogos de universidad, hay un politólogo, este bueno, que es un politólogo alemán que se llama Otto Inz, que este ya a principios del siglo XX dijo, pero bueno, vamos a ver, seamos serios, el Estado es nada más que una extensión del ejército. Todos los cuerpos estatales copian al ejército y se basan en el modelo del ejército. Y en realidad, aquella fórmula franquista de que el ejército es la columna vertebral de la nación es una verdad indudable, no se puede negar, ¿no? Y este hombre, que no era fascista ni era nada, solo era un estudioso, dio la clave. Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en términos del Estado, la lucha contra el Estado y la resistencia al Estado y la perspectiva estratégica de la destrucción del Estado para crear un orden social autogobernado desde las asambleas, tenemos que pensar que estamos sobre todo y siempre luchando contra el ejército. El ejército es el elemento decisivo. Hasta hace poco, una cosa pintoresca y curiosa, hasta el cuerpo de ingenieros de camino, cuando se casaban, los señores estos tenían un uniforme militar, y ellos se vestían de mamarrachos con el uniforme y iban allí, ¿no? Alguien debió parecer muy ridículo en los años 50 y lo quitaron, ¿no? Pero todos los cuerpos estatales, que luego voy a citar algunos, son una copia del ejército y actúan de acuerdo a las normas que el ejército toma. No es que el ejército esté en todo, es una institución en última instancia, pero nada puede hacerse sin su anuencia. A nosotros se nos plantea, en primer lugar, la cuestión de las elecciones. Las elecciones, cada 4 años elecciones, a veces menos, pronto las habrá. Se nos dice que son elecciones libres. La cuestión está, ¿en qué medida son libres las elecciones libres? La diferencia de la sociedad actual con la de hace 100 años o incluso con la de hace 50 es que nosotros vivimos en la sociedad de la información. La sociedad de la información es la sociedad de la manipulación de las mentes mayores de la historia de la humanidad. Nunca ha existido una cosa como ahora, nunca. Es decir, hay unos aparatos mediáticos, académicos, que manipulan sistemáticamente la conciencia de la gente de una manera como nunca la ha habido. Por tanto, unas elecciones libres tienen que resultar de una libertad de conciencia que hoy no existe. La libertad de conciencia es una realidad muy simple. Es la libertad que tiene cada hombre y mujer en una sociedad para tomar de forma razonablemente libre decisiones, hacer ideaciones y adoptar consideraciones. La sociedad de la información ha llegado tan lejos que hay un libro que os recomiendo mucho y que incluso sería interesante que se hiciera algún estudio colectivo de él, que es este. Se llama Industrias de la conciencia. Es un libro de hace 3 meses. Voy a leerlo. Industrias de la conciencia, una historia social de la publicidad en España, 1975-2009. El autor es Raúl Eguizábal. No es un texto político, este hombre no es radical, pero dice una verdad fundamental que rebate la idea de que hay o puede haber un sistema de libertad de conciencia en el sistema actual. Es lo que dice que las sociedades actuales están manipuladas por la publicidad, y él estudia la publicidad desde 1975. Estudia en primer lugar la publicidad comercial, y lo hace muy bien. Él pone anuncios de televisión que ya se hacían antes de que mucha gente que está aquí hubiera nacido, en el año 75, en el año 76, coge anuncios y los desmenuza, muchos anuncios de la publicidad comercial, pero luego entra en la publicidad de las campañas electorales. Y explica que se hacen con los mismos procedimientos, incluso muchas veces por las mismas empresas. Las mismas empresas que hacen la publicidad comercial hacen la publicidad de las campañas electorales. Pero daros cuenta del título. El Raúl Eguizábal es un, ¿cómo diría yo?, un tío gracioso y cachondo, ¿no? Porque él, y bastante desvergonzado, entonces utiliza el título exacto, Industrias de la conciencia. Entonces, lo primero que hay que decir, ¿cómo es posible que vivamos en una sociedad donde la conciencia es una industria? Que exista una industria de chorizos o de berenjena, lo entendemos, pero que exista una industria de la conciencia, ¿hasta dónde hemos llegado, no? O sea, que lo más profundo del ser humano, lo que hasta ahora estaba en el interior de nosotros mismos y nos sentíamos relativamente soberanos, ya es algo que se fabrica y se produce. Incluso él cuenta en su libro cómo ciertas campañas publicitarias han dado resultado y otras no, y por qué no han dado, cuál era el fallo que había, ¿no?, y cómo hay que hacer para, claro, que la industria de la conciencia sea cada vez más eficaz. Por tanto, las elecciones parlamentarias no son válidas porque no son libres, y para que fueran libres tenía que haber una sociedad asentada en la libertad de conciencia. Una sociedad asentada en la libertad de conciencia tiene que ser en la que hayan sido destruidos todos los aparatos de adoctrinamiento, de todo tipo, de tal manera que no pueda haber ninguna emisión de opiniones que sea privilegiada respecto a otra. Un ser humano libre, cuando las opiniones que recibe de un tipo o de otro están equilibradas, de tal manera que no hay una opinión prevaleciente, es decir, que no hay una opinión del Estado. Pero claro, mientras exista el Estado, la opinión del Estado prevalece, es de sentido común. La escuela es la opinión del Estado, la universidad es la opinión del Estado. Y toda la gente que se le financia cátedras y tal, es la opinión del Estado. No hay ni un solo profesor de universidad que no esté sometido a la tutela del Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación le vigile como si fuera un gran hermano a ver lo que dice o deja de decir. Por lo tanto, la primera precondición de unas elecciones libres es que fueran unas elecciones con libertad de conciencia. Esto hoy no existe, por lo tanto, estas elecciones no valen nada. Ellos pueden hacer las cosas de tal manera que los elementos de manipulación lleven a la gente a votar a lo que ellos quieren que se vote. Esto ya fue denunciado por un politólogo muy interesante, también alemán, Karl Schmitt, que dijo una frase que, vamos a, para aguzar un poco nuestro ingenio, un poquito más, la voy a leer muy breve. Dice textualmente Karl Schmitt, dice, el poder político no puede formar la voluntad del pueblo, de la cual debería partir. Esto es una verdad como la copa de un pino. Él se mofaba del sistema parlamentarista y decía, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, que los partidos políticos, o sea, las instituciones forman la voluntad de la gente y luego la gente vota de acuerdo a esa voluntad formada. Esto es ridículo. O sea, la voluntad de la gente tiene que ser el punto de partida, no el punto de llegada. De ahí, en todo caso, tendría que salir el gobierno. No, el gobierno forma la voluntad de la gente y luego la gente así formada vota al gobierno. Entonces, él planteó el asunto muy interesante para demostrar que en los sistemas de dictadura parlamentaria no puede haber unas votaciones libres. Esto es una objeción muy interesante. Pero dado que el voto no es libre, el sistema no es democrático. Un sistema democrático exige un voto libre, razonablemente libre. Nunca existirá una sociedad que sea absolutamente libre, y yo no la preconizo, solo una sociedad razonablemente libre, en donde siempre habrá muchos inconvenientes, cosas más privilegiadas que otras, pero en la cual, con todo, podemos decir, bien, con todos esos inconvenientes, esta es una sociedad libre. Por lo tanto, hay dos características de una sociedad libre, el gobierno por asambleas y la libertad de conciencia. Esos son dos rasgos. Pero la libertad de conciencia, su logro, exige un proceso destructivo de naturaleza revolucionaria. Daros cuenta todo el poder mediático tan inmenso que hay hoy, ¿no? Ese poder tan descomunal que da de comer a tanta gente, que acumula tanto capital, no solamente en el aspecto directo, sino también en el aspecto, por ejemplo, de la sociedad de la fiesta, del espectáculo, todo esto, ¿no? Para que se cree una sociedad libre, todo eso tiene que ser destruido. Esa gente tiene que buscarse otro trabajo. Por ejemplo, plantar árboles es un trabajo muy, 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 ¿no? Que las cosas están muy mal, o lo que quieran hacer. Eso tiene que desaparecer. No solamente porque sea una estructura capitalista que proporciona beneficios, este es un argumento, pero también porque ellos niegan la libertad de conciencia. No puede haber aparatos de aleccionamiento. Y después podríamos pensar en unas elecciones. Daros cuenta si es perversa la Constitución actual que se permite algo, luego ellos dicen que se basan en la tradición. Vamos a ver, aquí cuando existían las Cortes de Castilla, cuando los representantes de las ciudades iban a las Cortes de Castilla, estaban obligados por el mandato imperativo. El mandato imperativo exigía que ellos no eran representantes, sino solo portavoces. Ellos no iban a las Cortes a negociar nada, ni a ponerse allí a hacer maniobras politiqueras, sino iban solo a decir lo que les habían dicho sus convecinos. De ahí la expresión mandato imperativo, ¿no? Bueno, es algo tradicional. Sin embargo, la Constitución actual, en el artículo 67.2, prohíbe explícitamente el mandato imperativo. Nada hay más representativo de que la Constitución actual es expresión de una forma de dictadura política que la prohibición del mandato imperativo que se usaba en las Cortes de Castilla, a las que ellos presentan no sé qué historia de feudalismo y no sé qué rollo. Bueno, pues serían lo que fueran, pero eran más avanzados que lo que hay hoy porque había mandato imperativo. El mandato imperativo impedía la existencia de representantes y, por lo tanto, era más avanzado. Pero en el sistema concejil tradicional sucedía lo mismo. En el sistema concejil, cuando los concejos aldeanos se agrupaban, por ejemplo, en una comarca, también actuaba el mandato imperativo. Nadie podía representar a la asamblea. La asamblea solo se enviaba a alguien con voz, nada más. Era la voz de la asamblea, no su representante. Y eso, dentro de la democracia asamblearia, de tanta tradición en la península ibérica, era normal. Todo el mundo sabía que si había representantes no había democracia. Es que es de sentido común, ¿no? Daros cuenta que todas estas observaciones son de sentido común y solo la presión del adoctrinamiento que viene de arriba las ha convertido en problemas casi incomprensibles, ¿no? En tercer lugar, hoy no hay diferencia entre lo que se escoge. Si todos los partidos políticos se basan en la Constitución, se basan en la admisión del sistema parlamentario, en la denigración del sistema de asambleas, ¿cuál es la diferencia? Yo no soy capaz de entender cuál es la diferencia entre Izquierda Unida y el PP, o incluso entre grupos a la derecha del PP y grupos a la izquierda de Izquierda Unida que se presentan a las elecciones, realmente. Entonces, de la misma manera que el franquismo era un partido único de tendencias. Había muchas tendencias, los vaticanistas, el Opus Dei, los falangistas, tal, ¿no? Ahora tenemos un partido único de partidos. En realidad es un partido único que tiene unas estructuras en las que ellos escenifican unas peleas entre ellos. Ahora, por ejemplo, van a escenificar una peleilla para animar un poco a la gente y conseguir votos, ¿no? Pero bueno, realmente esas no son las cuestiones importantes. Las cuestiones importantes para mí sería, volviendo a lo de antes, ¿qué pasa con la libertad de conciencia? ¿Hasta cuándo os vais a ensañar con la creación de la conciencia popular? Entonces, el partido único de tendencias debe ser sustituido por una libertad real de creación de colectivos en el mundo de lo político, porque el mundo de lo político tiene que ser el mundo de la totalidad de la gente adulta. La gente adulta tiene que estar toda ella tomando decisiones políticas, y eso solo puede hacerse en un sistema de asambleas. Yo he calculado que todos los habitantes, hombres y mujeres adultos del Estado español, podríamos funcionar con una red de 80.000 asambleas soberanas. 80.000 asambleas. Allí cabrían. Solo, ¿qué sería necesario? Que fueran omnisoberanas. Es decir, que no tiene que existir aparatos de poder paralelos. Si existe otro aparato fuera de poder, ya no son soberanas. Por lo tanto, no podría haber un ejército, no podría haber un poder judicial. El poder judicial es aterrador. En España el poder judicial es una pesadilla. No solamente la Audiencia Nacional, sino todo el aparato judicial en sí mismo. Daros cuenta que con el aparato judicial ni siquiera hacen la parodia de elección. O sea, la gente de la Audiencia Nacional, como el grande Marlaska, que ahora se dedica a perseguir gente en el País Vasco, y todos estos, Garzón, ni siquiera se han molestado en elegirlos, que en algunos países sí, en Estados Unidos los jueces se eligen, por lo menos a un primer nivel, ¿no? Entonces es algo que está más allá de todo poder de fiscalización, incluso formal. Algo escandaloso. Cuando ellos dicen, es que esto es una democracia representativa, respuesta, sí, no será el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no. no es una democracia representativa, no es nada. Es un aparato que se autorrecluta, que tiene un sistema de autorrecluta y que no son dos o tres personas, son 4.000 jueces y magistrados. 4.000 jueces y magistrados, con un poder inmenso. Cualquiera de nosotros nos pueden meter 30 años en la cárcel solamente porque a ellos se les emperejile. Pasa todos los días, por cuestiones civiles y por cuestiones políticas también, ¿no? O sea, esto está pasando, por ejemplo, en el País Vasco, gente que no tiene nada que ver, pues le meten 15 años de cárcel solo, pues, bueno, no tenía nada mejor que hacer ese día que meter gente en la cárcel, ¿no? Entonces, pero claro, la existencia del partido único de partidos refuta incluso la apariencia de democracia que hay hoy, porque no se elige entre lo igual, es absurdo, se elige entre lo distinto, no solamente entre lo distinto, entre lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Si hubiera partidos políticos cualitativamente distintos, no lo podíamos pensar, pero no los hay y nunca los podrá haber, porque la primera condición es la admisión de la Constitución. La Constitución tiene que ser admitida, si no, no recibes dinero, y si no recibes dinero del Estado, no puedes competir en las elecciones, puesto que las elecciones son carísimas. La financiación de los partidos políticos en España es una cosa de escándalo. Es tanto el dinero que reciben que hay un libro así de gordo que yo he utilizado sobre la financiación de los partidos políticos. Pero incluso cuando nosotros observamos las elecciones, ellos eligen el llamado poder legislativo, que es el Parlamento. Bien, la gente se va a casa muy contenta y dice, he elegido los que hacen las leyes. No, quien vota se va muy satisfecho a casa. Ya he elegido a quien van a hacer las leyes y todo se va a mover por la ley. Pero realmente las leyes las hace el Parlamento, en absoluto. En el Parlamento se juntan entre 350 y 400 gandules y sinvergüenzas que ganan unos sueldos descomunales y que no tienen ni idea de nada. El parlamentario medio es un señor que está allí puesto porque la ha sacado de la maquinaria del partido, la han metido en una lista por su fidelidad, su servilismo hacia el jefazo de turno. ¿Cómo van a hacer ellos una ley? No tienen ni idea. La ley realmente las hacen los cuerpos de funcionarios especializados que no elige nadie. Es decir, si es una ley, por ejemplo, sobre agricultura, la hace el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, y luego le dicen firma aquí y les hacen un pequeño resumen para que sepa de qué va la ley y no hagan el ridículo si un periodista les pregunta, ¿no? Si el asunto corresponde a una cuestión, por ejemplo, como es el TAF en el País Vasco, pues se hace en el ministerio correspondiente, en el ministerio que se encarga de las obras públicas o como se llame ahora, ¿no? Ministerio de Fomento. Entonces, por eso, el verdadero aparato de poder, el que toma las decisiones, es el no electivo. Por ejemplo, de los 17 ministerios que existen actualmente, ninguno es elegido. Son moles, moles colosales llenas de funcionarios. Cuando vamos por lo que es los nuevos ministerios, en la parte alta de la Castellana, encontramos unas moles enormes, de un estilo funcionalista bastante feo, por cierto. ¿Cuántos ministerios hay allí? ¿Tres o 300? No, solo hay tres, no 300. Tres ministerios ocupan todo aquello, realmente, ¿no? ¿Quién hizo los nuevos ministerios? Ya lo vamos a ver. Los empezó Indalecio Prieto como ministro del PSOE bajo la Segunda República y los acabó el señor Francisco Franco. Es curioso esta colaboración entre la izquierda y el fascismo para hacer aquella mole, ¿no? Y es curioso que hasta hace muy poco estaba una estatua de Indalecio Prieto y otra estatua de Franco un poco más allá. Ya se dieron cuenta que aquello era chirriante y quitaron la estatua de Franco, ¿no? Pero incluso con un poquito de suerte se podían fotografiar las dos juntas, ¿no? Entonces, el gobierno de la sociedad no lo hace el gobierno elegido. Zapatero no tiene ni idea. Ellos todos son disfuncionales, son obsoletos, son ignorantes, están ahí simplemente porque tienen que cumplir una acción paródica, ¿no? Hace poco se ha publicado un libro muy interesante, si lo queréis leer, que se llama, a ver, que es una burla de todo esto, ¿no? Que se llama, se publicó igual en Italia, que es La casta, el increíble chollo de ser político, de Daniel Montero. Este libro cuenta lo que cobran, no tanto como en Italia. En Italia un parlamentario se sale por 6.000 euros mensuales, aquí no alcanzan más allá de los 4.000, pero claro, esto es una pequeña parte, ¿no? El otro día me enteré de una cosa graciosa, ¿no? Hasta qué punto esta gente son unos golfos, ¿no? ¿Vosotros sabéis cuántas comisiones para el estudio de los problemas del plátano se han hecho en el año que acaba? 68 comisiones para el estudio de los problemas del plátano. ¿En qué consiste esto? Los parlamentarios, cuando están aburridos y hace frío en Madrid, pues deciden irse a Canarias. Oye, en serio, forman una comisión para estudiar el... Son increíbles los tíos, ¿no? Y ni siquiera tienen la vergüenza de ocultarlo. Bueno, entonces vamos a pasar lista para ver la materialidad del que además con dietas, porque ellos cobran dietas, además de ir. para entender la materialidad del Estado. El Estado es una realidad material. Muchas veces cuando en los panfletos leemos, por ejemplo, hay uno que dice abajo el capital y el Estado. Está muy bien, ¿no? Eso es estupendo. Pero claro, el Estado tiene que ser más que una frase, más que una palabra. El Estado tiene una materialidad, tiene una realidad material. Entonces, la realidad material del Estado en su aspecto civil la voy a leer rápidamente para que se entienda qué es el Estado, porque si no nos quedamos con la palabra Estado, ¿no? Entonces, el Estado en su parte civil se compone de 17 ministerios. Ahí voy. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Fomento, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Ministerio de Política Territorial, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Sanidad y Política Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración y Ministerio de Vivienda. 17. Pero incluso por su significación podría añadirse un ministerio más, que es el Banco de España. El Banco de España cumple una función ministerial decisiva, ¿no? Entonces, aunque no entra dentro de los ministerios, pues la política económica la hace él en coordinación con el Banco Central Europeo, ¿no? Hasta que España no estuvo en la Unión Europea, era el que lo hacía todo, ¿no? Estos son los que tienen el poder civil, pero luego está el poder militar, que no se puede olvidar, ¿no? Entonces, nosotros aquí encontramos un conjunto de élites. Claro, dentro de estos ministerios hay los altos funcionarios, que es la gente que toma decisiones y tiene poder, y los simples funcionarios, que no son nada más que unos asalariados del Estado, ¿no? Que trabajan para el Estado como podían trabajar para una empresa privada. Cuando yo empleo el término funcionario, no me refiero a ellos, ellos son simples asalariados, ¿no? Lo que importa es la gente que toma decisiones, que proyecta leyes, que adopta medidas que afectan a nuestras vidas. ¿Cuáles son los cuerpos principales de funcionarios civiles? Pues también voy a leer algunos para que veamos la materialidad del Estado. Cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático tiene un poder enorme. Cuerpo de abogados del Estado. Más todavía, me parece que de este era Aznar. Cuerpo de interventores del Estado. Cuerpo de ingenieros de minas. Cuerpo de ingenieros agrónomos. Cuerpo de ingenieros de caminos. Cuerpo de ingenieros de montes. Escala técnica de inspección de trabajo. Cuerpo de técnicos comerciales del Estado. Y cuerpo general técnico de la Administración Civil. En una sociedad autogobernada de asambleas ni puede haber ministerios ni puede haber altos cuerpos de funcionarios. Tiene que ser una sociedad que se autoabastezca políticamente a sí mismo. Ya en el siglo XVIII alguna gente dijo que el gobierno verdaderamente democrático es el gobierno de aficionados, es de sentido común. Es decir, tiene que ser la gente normal que en sus ratos libres se dedique al gobierno político de la sociedad. En cuanto que existan cuerpos especializados como estos, realmente estos no sirven a la sociedad, se sirven a sí mismo. Los cuerpos de funcionarios no están al servicio de la sociedad. Es más, se sirven de la sociedad para sus fines estratégicos de competencia con otros estados, porque la forma de existir los estados es conflictos entre ellos, ¿no? Cuando esos conflictos ya adquieren un carácter muy crítico, estallan las guerras. Pero incluso ahora que no hay una situación de guerra, por lo menos en Europa, las luchas entre los estados son permanentes. Y estos cuerpos luchan para aplastar al de al lado. Por ejemplo, el conflicto que hay entre España y Francia por el dominio en Marruecos. Es una lucha que lleva 30 o 40 años y luchan y luchan a ver quién prevalece y quién es la potencia neocolonial en Marruecos. Todos los estados existen como lucha pugna de unos con otros. Y estos, claro, cuanto más poder tengan, más su situación llega más allá. Por ejemplo, el cuerpo diplomático. Cuando España hace 40 años no era una potencia neocolonial porque no tenía multinacionales, el poder del cuerpo diplomático era muy pequeño. Pero ahora que hay empresas multinacionales españolas entre 1.500 y 2.000, pues ellos tienen mucho poder, claro, porque las embajadas españolas ya no son un sitio de tercera fila como antes, sino es un sitio de primera fila. Antes había un funcionario y dos secretarios, ahí hay 20 funcionarios, además del embajador, y 100 secretarios. Es decir, de tal manera que el desarrollo de la empresa multinacional está dotando de poder a estos cuerpos, a la empresa española. Entonces, daros cuenta, por ejemplo, incluso lo insensato de sus formulaciones. Ellos dicen, la división de poderes famosa de Montesquieu establece que el poder judicial tiene que ser independiente del poder legislativo y del poder ejecutivo. Bueno, entonces, esta pregunta la he hecho yo varias veces, incluso alguna gente entendida, nadie me ha sabido explicar por qué. Bien, si es así, ¿por qué existe el Ministerio de Justicia? ¿No? Porque si el Poder Judicial tiene que ser completamente independiente del Poder Ejecutivo, porque los ministerios son la sección estable del Poder Ejecutivo, ¿por qué existe el Ministerio de Justicia? No tendría que existir, ¿no? El Ministerio de Justicia es el que regula la justicia según los intereses del Poder Ejecutivo. Luego, ¿en qué queda la división de poderes? Pues no sé en qué queda, a ver si a ellos algún día se les ocurre una respuesta, ¿no? Porque hasta ahora no. Por tanto, lo que nosotros tenemos es una sociedad gobernada por el Estado. No se trata de ver por qué el Estado apareció o tal, se trata de ver cómo es ahora, ¿no? Cómo es ahora. Quizá nunca podamos quitarnos de encima al Estado, pero sí lo que podemos hacer es tener claridad de ideas sobre lo que es y su ilegitimidad fundamental y la ilegitimidad de todas las formas de gobierno político, como es el régimen parlamentario, en la cual él está presente. Eso sí podemos hacerlo y deberíamos hacerlo, y no solamente en una apacible charla como esta, sino también en la calle. Por lo tanto, si quien gobierna es el Estado y el gobierno es solo un apéndice del Estado, lo que tenemos que hacer es acudir a la cuestión fundamental. La cuestión fundamental es la existencia del Estado. Otro asunto interesante que ha estado muy tratado anteriormente es la supuesta retirada del Estado. Está habiendo una retirada del Estado. Se ha hablado mucho de esto. El movimiento antiglobalización lo hizo su bandera. Yo no veo ninguna retirada del Estado. El aparato militar, que es la clave, sigue saliendo adelante, ¿no? Cuando se ve los cuerpos de funcionarios, se puede luego seguir con los cuerpos del aparato militar, ¿no? Ya antes lo he dicho, el cuerpo de oficiales de los tres ejércitos, cuerpo de oficiales de la Guardia Civil, mandos de las diversas policías estatales, autonómicas y locales. Esto es lo que forma la trama de poder. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es un poder complejo, un sistema complejo de poder, donde existe un poder civil, un poder militar, un poder económico, un poder político, un poder con gran político jurídico, un poder jurídico en sí mismo, y luego debajo de todo eso estamos nosotros, ¿no? Esto se ha ido perfeccionando y ahora funciona bastante bien, para nuestra desgracia, ¿no? Funciona con bastante eficacia y existe otra desgracia mayor, que esto apenas se critique. Yo lamento mucho los pocos textos de crítica y de denuncia que hay esto, y me gustaría que se formaran comisiones de estudio de este asunto para luego producir materiales que pudieran llevar a la gente de la calle, a las personas de la calle, la verdad sobre estos asuntos. Y estos materiales nos permitirían un poco salir de la situación de defensiva estratégica en que estamos y poner al Estado un poco sobre las cuerdas. Yo me gustaría ver qué sucedería si sectores significativos de la sociedad empezaran a comprender que el sistema actual no es nada más que una forma de dictadura política y que las elecciones son una pantomima y que todo lo que se ha montado pues no tiene ningún valor más allá de un valor, digamos, de apariencia, ¿no? Yo insisto en que también se considere el fenómeno de la guerra civil como un alzamiento del Estado contra el pueblo. Esto ha pasado muchas veces en la historia de España. Todo el siglo XIX es una sucesión de golpes del Estado contra el pueblo. Los famosos espadones, algunos han sido puestos como salvadores de la patria, por ejemplo, el general Espartero. ¿Cómo nos vamos a olvidar del famoso general Espartero, ¿no? El general Espartero, entre otras de sus maravillas, se le llamaban el general del pueblo porque iban a poner la Constitución. Él ya quemó Guernica en 1835, pero claro, es mejor presentar la Guernica quemada por los nazis en 1937 que decir que ya se quemó en 1835. También bombardeó Barcelona. Un día se levantó y dijo: los catalanes son muy rebeldes, voy a bombardear Barcelona desde Montjuïc, y la estuvo bombardeando toda una mañana, ¿no? Tenía que quedar claro que el ejército y el Estado es el centro del poder, ¿no? Como hace 150 años la gente era muy inculta y no entendía eso, pues ellos se lo hacían saber, ¿no? Entonces, todo este recuerdo del siglo XIX tendríamos que recuperarlo para escupir sobre la memoria de esa gente, sobre el general Espartero, sobre el general Narváez, sobre el general Prim, se me olvidaba el general Prim, quizá el peor de todos, y por supuesto sobre el general Franco, ¿no? Pero, ¿y sobre los actuales? ¿Cómo vamos a olvidar al jefe del ejército actual, al inefable Hamad, al jefe del Alto Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez, que aparece siempre al lado de nuestra, imposible de olvidar, ministra de Defensa, que queda tan mona en todas partes, ¿no? Y allí aparece siempre él detrás con su uniforme del Ejército del Aire, ¿no? Y su barbita recortada, dando una imagen de seriedad, de eficacia y todo esto, ¿no? Pues él no es nada más que un heredero de toda esta gente, es a quien le corresponde, él es el jefe del Alto Estado Mayor de la Defensa, eso significa Hamad, ¿no? Él es el que está dirigiendo la intervención en Afganistán. Ya sabéis, la guerra del PSOE, la guerra de la izquierda, la guerra del progresismo, la guerra del neorracismo, que ha puesto a Obama ahí. y cree que tiene derecho a hacer guerras porque es negro. A eso nos ha llevado toda la tontería y todos los juegos de manos que ha habido en los últimos 40 años con la cuestión de la cuestión racial, ¿no? Observar que ahora han metido 40.000 soldados. Estoy esperando que alguien se mueva, que alguien haga algo. O sea, aquí hay las guerras de la derecha que son intolerables y las guerras de la izquierda que son estupendas, ¿no? Como ahora toca de guerra de la izquierda, pues entonces esta guerra es buena. Tenemos una guerra buena aunque estén destrozando al pueblo de Afganistán. Naturalmente yo defiendo al pueblo de Afganistán, no a los fanáticos religiosos que están allí, ¿no? Siempre hay que distinguir. Bueno, y ya para finalizar, quiero leer una cita de un politólogo muy famoso que se llama Norberto Bobbio, quizá os suene, que este hombre, cuando se sitúa uno más allá del bien y del mal, puede incluso decir las verdades más profundas. En un libro que se llama Igualdad y Libertad, describe nuestra sociedad de la siguiente manera. La describe con gran realismo, pero también con gran cinismo, porque él primero ha creado esta sociedad y luego se mofa de ella. Le hace una burla por partida doble. Dice, a diferencia de las sociedades hasta ahora existentes, esta falta de libertad, es decir, se refiere a la hoy existente, se sentiría no como una privación, sino como la satisfacción de una necesidad. La necesidad precisamente de no ser libres. Lo que en otros tiempos era la huida de la esclavitud se convierte en su contrario hoy, en la huida de la libertad. Esto es verdad, desgraciadamente verdad. Hoy la libertad no es un valor, no interesa. Interesa el bienestar, interesa la felicidad, interesa el dinero, pero no la libertad. Y él compara, obvio, compara con las sociedades del pasado en donde la gente huía de la esclavitud. Yo dice, hoy la gente no huye de la esclavitud, está contenta con sus cadenas, huye de la libertad. Eso es una verdad enorme y una verdad que nos tritura a nosotros como gentes que queremos transformar la sociedad actual, puesto que si no nos basamos en el resorte del anhelo de libertad, no podemos transformarla, pero ese resorte no existe o está muy debilitado. Pero la pregunta a Norberto Bobbio, él que ha sido un politólogo muy importante en Italia y en toda Europa y en todo el mundo durante años, ¿quién ha creado esa sociedad? Esa sociedad la han creado ellos, los Norberto Bobbio. ¿Cómo tienen luego la cara dura de primero crearla y luego mofarse de ella? Han creado los esclavos y luego se ríen de los esclavos. Pobres esclavos que primero les construyen y luego se mofan de ellos. Pues esta es la situación y ya acabo.
Pues si alguien queréis intervenir, voy pillando los nombres.
Si alguien quiere acercarse y hacer circular los papeles, esto.